ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a vivir en nuestra propuesta del día una vivencia de casi dos siglos transcriptas en una obra, aquí la ven, Amor por la Política, es la biografía de un hombre, de un líder ético, de un líder que forjó eventos especiales, eventos que han gestado en los dos siglos que estamos viviendo, en la historia de nuestro país y ha dado al mundo, eventos especiales, eventos que están atados a la vida política, institucional y también empresarial, también familiar, porque ha supido forjar grandes hijos, desde una familia, desde una formación que tiene que ver con los valores espirituales y fundamentalmente con querer superarse día a día. Por eso nos pareció importante convocar a Juan Marcelo Gavalda, autor del libro Amor por la Política, la biografía de Marco Aurelio Micheli, que lo pueden encontrar en Editorial Algoritmo y también en Ediciones D&D. Así que, Juan Marcelo, muchas gracias por esta obra. Muchas gracias por estar aquí en el Observatorio del Trabajo reviviendo esto que te dio mucho placer y seguramente nos vas a empezar a comentar qué te inspiró a hacer esta obra.
Bueno, primero que nada, muy buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias, Juan Domingo, por formularme esta invitación para venir a tu programa. Y bueno, en relación a la inspiración en el libro, como vos sabés, con Marco Micheli estamos emparentados de alguna manera, somos familia. Su hija está casada con uno de mis hermanos. Y bueno, en razón de frecuentar a mi hermano y mi cuñada, coincidí con Marco Micheli en varias reuniones familiares y tuve el privilegio de escuchar sus relatos sobre los que desfilaban personajes, hechos históricos, inclusive anécdotas de lo más reservadas y de alto calibre, contadas con mucha simpleza, mucha sencillez y mucha humanidad. Y eso despertó como una admiración. Bueno, los familiares me comentaban que era una lástima que él nunca hubiera escrito su biografía. Alguna vez mi hermano, su yerno, me dijo: che, ¿por qué no hablas con Marco y te pones a escribir la biografía? Y bueno, en una reunión, en un cumpleaños que coincidimos, nuevamente lo escuché y Marco con sus relatos, digamos, la rompió. Y le dije: bueno, Marco, dejémonos de jorobar, juntémonos para empezar a ver qué sale. Esa misma semana lo fui a ver a su departamento y empezamos a grabar. Lo dejé hablar, empezó a contar historias. Yo trataba de ordenar el relato para que no sea anárquico. Yo lo iba llevando, le iba preguntando, lo iba ordenando por años, iba como secuenciándolo. Y bueno, después de varias visitas a su domicilio, de varias charlas inclusive con Alicia, con su mujer, con sus hijas y con muchos de sus amigos y familiares que me pasaron sus contactos y yo los entrevisté, se fue armando la historia, a lo que yo le agregué alguna documentación también como respaldatoria, recorriendo el Banco Central a pedir el legajo de Marco para que me cuenten bien en qué año entró, en qué año se fue, por qué se fue, qué cargos tuvo. En Cámara de Diputados, en Información Parlamentaria, me facilitaron el año en el que fue electo, cuándo asumió, cuándo finalizó su mandato, diarios de sesiones, de debates en los que él participó, transcripciones de discursos que él pronunció en el recinto de la Cámara de Diputados, y después, recorriendo bibliotecas y buscando diarios, encontrar noticias referidas a Micheli cuando muere el diputado Luis Macaya, que él lo tiene que reemplazar porque es el que venía en la lista. Cuestiones también como un problema interno en el año 2003, donde hubo un tema de unas amenazas que la pasó bastante mal. Bueno, todo lo que él me contó estaba documentado. O sea, todo lo que él me comentó lo chequeé, no por desconfiar de él, sino como para expandirme en el libro.
Estabas haciendo una obra biográfica y bueno, los relatos tienen que estar condecido con los antecedentes.
Todo estaba respaldado.
Usted que es un hombre del derecho.
Sí, correcto.
Yo le quiero comentar a nuestra audiencia que tenemos el honor acá de tener a Juan Marcelo Gavalda, que él es abogado de nuestra Universidad de Buenos Aires. Permitime que le diga a nuestra audiencia de quién estamos hablando también. Doctor en Derecho de la Universidad Kennedy, de aquí de Argentina. Profesor en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Salvador. Es diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad Austral. Especialista para la magistratura en la Universidad Nacional de San Martín. Es prosecretario administrativo ad hoc de la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo contencioso y administrativo, docente en Derecho Constitucional en la Universidad de Belgrano, también en tema de administrativo en la Universidad Nacional de José C. Paz, en Derecho de la Integración también en la UBA, autor de este libro y también tiene libros de Derecho. Es miembro adjunto de la Asociación Argentina de la Justicia Constitucional y miembro adherente del Instituto Nacional Browniano. Y también tenés una última incorporación para comentarnos que tenés en una universidad nacional, ¿no?
Sí, correcto, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el conurbano bonaerense, en el Instituto de Estudios del Conurbano.
Así que quienes nos siguen, muchos profesionales de academias, aquí tienen también una persona para consultar sobre estos temas. Y antes de irnos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg, que nos presenta siempre un informe de RCE, en el día de hoy tiene un informe bastante aplicado al tiempo que estamos viviendo, como siempre, buenas noticias para despertar que el empresariado trabaje en acciones responsables. Y algo que esto lo aprendí mucho de la persona a quien vamos a homenajear con este libro de Marco Aurelio Micheli, lo espiritual. Porque cuando arranquemos la entrevista del día, me gustaría que primero empecemos a hablar de la subjetividad de Marco, ¿no? Porque lo que hay que rescatar de esta obra, de acciones que dejaron su huella, como lo marcamos, y no acciones por ahí como se suele actuar en el día, en estos tiempos, que es lo virtual. Acá, por ahí hay muchas cosas que han sucedido, anécdotas y vivencias, que no fueron para la foto, que no fueron para la pantalla, que muchas veces por ahí no son reconocidas. Y en el día de hoy lo vamos a hacer. Y te agradezco a vos que hayas tomado este trabajo de poner en relevancia a los grandes hombres de nuestra Argentina, como es Marco Aurelio Micheli y toda su familia. ¿Estás de acuerdo si nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg? Luego tenemos el compacto de noticias que prepara Jorge Potente hace 15 años consecutivos. Y luego sí, nos vamos a meter en profundidad en esta obra, Amor por la Política. Y también me vas a contar por qué le pusiste este nombre. ¿Te estás de acuerdo? ¿Nos vamos a Nueva York?
Vamos a Nueva York nomás.
Allí vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial, el
padre de la gerencia social, el doctor Klicksberg, que pueden escuchar las columnas en cada inicio del observatorio, en nuestra introducción al programa del día, y también lo pueden seguir en www.elobservatoriodeltrabajo.org, nuestro website, donde están todos sus artículos de responsabilidad social empresarial. En el día de hoy nos va a presentar un informe novedoso en el día de hoy, más buenas noticias en materia de ERC y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos todas las personas, los líderes, para tomar decisiones éticas, que es un desafío que nos dimos de poner a la luz estos ejemplos, como en la programación del día de hoy, que vamos a tener la presentación de una biografía de alguien que marcó su huella. Doctor Klicksberg, ¿qué nos presenta para el día de hoy?
Querido Juan Domingo Palermo, creador de este observatorio tan, tan valioso para todos, y tan, tan dinámico, con tanta fuerza, con tu liderazgo fenomenal. En primer término, reflexionar, sacar conclusiones de un informe que termina de presentar. Tratamos siempre de agregarle a nuestra audiencia la FAO. La FAO hace anualmente su informe sobre la situación nutricional en el planeta. Ese es uno de los grandes temas que está abierto, un mundo lleno de posibilidades alimentarias que puede alimentar a 12 mil millones de personas sin problemas, y sin embargo hay problemas nutricionales tan serios. Y este informe, en el caso de América Latina, el informe vuelve a enfatizar, y el informe de la FAO está, son cifras, son cifras analizadas, son las últimas cifras, y destaca cómo un país latinoamericano ha logrado bajar sustancialmente su cifra de desnutrición en solo 3 años. En solo 3 años, Brasil bajó, según la FAO, los 3 años de liderazgo de Lula da Silva, de esta presidencia de Lula da Silva, en 24 millones el número de personas con desnutrición. Eso lleva la cifra de Brasil a representar menos del 2,5% de la población, que es una cifra totalmente que lo pone en el grupo de países que están virtualmente con el tema casi solucionado. En América Latina la cifra es de 6%, es de 3 veces mayor para América Latina. Y en el mundo es mucho mayor. No es magia, o sea, no es que Lula hace magia. Lo que hace es muy buenas políticas en materia nutricional. Y entonces logra este resultado. 24 millones de personas que se están alimentando bien gracias a esas políticas que nuevamente son referencia mundial. ¿Qué políticas son esas? Agregamos que subyacente a eso, que logró bajar la tasa de pobreza extrema al 4,4% de la población, un resultado brillante comparativamente. La tasa de pobreza extrema es más del 15%, 20% en África, en Asia, en diversas poblaciones, y en otros países de América Latina y 12%, y Brasil 4,4%. Los secretos de la política que aplicó muy consistentemente Lula, y además como presidente del grupo de los 20, se puso al frente de la Alianza Mundial contra el Hambre. Las políticas que aplicó básicamente por el tiempo, resumidas, son el famoso Bolsa Familia, que da resultado, no hay ninguna duda. Esa beca que se le entrega a los padres a condición de que alimenten, la utilice en educación y en salud, y alimentan con el apoyo de la política pública, pero tienen que presentar los boletines de resultados educacionales y los boletines de vacunación y de haber tomado las medidas de prevención en salud, dar resultados. Las cocinas populares, de resultados. El salario mínimo vital, que la política pública de Brasil lo hizo subir permanentemente en concertación con los empresarios, que estuvieron de acuerdo en esta, en esto que hace sustentable las políticas. Así que con la alianza entre políticas públicas inteligentes y empresarios, Brasil tiene un empresariado que tiene elevados niveles de sofisticación, una responsabilidad social empresarial. Estos son los resultados, que muestran que es posible afrontar el problema desde ya y que hay
Qué
mucho
bueno,
que
doctor, esto, ¿eh? Qué bueno esto que nos cuenta, qué buen informe en algo que se necesita tanto, ¿no? La igualdad, la concertación, la alimentación, algo tan estratégico para la vida humana. Usted también nos presenta siempre buenas noticias en materia de responsabilidad social. ¿Qué tiene para hoy, doctor?
¿cómo no? Te agrego, Juan Domingo, que porque no se puede menos de mencionar, siempre Brasil es asociado con desigualdad, y durante el gobierno de Bolsonaro se explotó la desigualdad en el Brasil, subió a casi 58 o 60%, medida con el coeficiente Gini. En la gestión de Lula se bajó al nivel mínimo desde la primera presidencia de Lula, o sea, 50,8% es el coeficiente de Gini frente al 58% de la época de Bolsonaro. Buenas noticias. Quiero mencionar tres muy rápidamente. Una, que a Japón le tocó enfrentar estos días, junto a otros países de la zona del Pacífico, uno de los tsunamis más amenazantes, ¿no? Hubo un terremoto de 9 y pico, y entonces vino un tsunami, es un terremoto grandísimo, y en Japón no hubo víctimas esta vez, para nada. ¿Por qué? El tsunami tocó ya el Japón, pero estaba todo el país preavisado totalmente, con mucha anticipación, porque ha perfeccionado al máximo tecnológicamente, usando inteligencia artificial, los sistemas de alarma temprana. Entonces, cuando aparece el peligro de lo que va a suceder, todas las personas de Japón con celular, inmediato reciben una llamada en su celular diciéndole qué va a pasar, en cuánto tiempo, y que deberían ir o desplazarse de las zonas más peligrosas, o a buscar los sistemas de protección que están muy desarrollados. Sacaron de la zona riesgosa a 2 millones de personas en unos minutos, nada más, a través del sistema de alarma temprana. ese sistema está disponible para todo el género humano, no son grandes inversiones, es ingeniería social. Segundo, estamos luchando contra el cambio climático y sabe qué buena noticia traigo al programa. Se termina la India, termina de montar el primer tren del género humano que funciona en base a hidrógeno, ¿eh? Cero carbón y cero petróleo, en base a hidrógeno, o sea, cero contaminación del tren y es ultra rápido. Lo lograron, se puede lograr. América Latina termina de hacer una gran reunión internacional en Colombia para encarar el problema de cómo, la tercera y última noticia, cómo reactivar todo el sistema ferroviario. El tren que fue insignia en la Argentina en otros años quedó muy abandonado y es decisivo para el país y en toda América Latina. Calcula la CAF que se van a invertir 150 mil millones de dólares si se siguen los lineamientos de este plan que está basado en asociación público-privada.
Qué bueno, doctor Klisberg, que nos trae estas novedades tan positivas, ¿no? Para el desarrollo humano y económico de las sociedades. Nos gustaría que, como siempre, culmine esta sección con una reflexión espiritual, doctor, porque usted lo sabe bien, que estamos muy necesitados en la humanidad. En este es el mes de la Tierra, que todos debemos cuidarla más, ¿no? Nuestra Tierra, cuidar a nuestros hermanos, cuidar a las generaciones del presente antes que las del futuro. Sí, las del futuro son importantes, pero todavía no están. Las que están son del presente. ¿Y cómo vamos a cuidar las del presente si no, la del futuro, si no cuidamos las del presente y no cuidamos nuestra buena historia?
La reflexión espiritual en este caso va a ser muy práctica. Algo que hemos logrado estos días, que es un orgullo para la Argentina, a pesar de que muchas políticas van en sentido contrario, un grupo de científicos argentinos del CONICIT, el CONICIT al que se quiere virtualmente desarticular, reduciendo su presupuesto al mínimo bajo el argumento de que la ciencia no importa, que hay que dejarla al mercado, etc. Un grupo de científicos argentinos se convirtió en noticia internacional, porque se fueron corriendo todos los riesgos a la Antártida a mostrar el fondo del mar, qué se ve, qué hay en el fondo del mar, y lo mostraron a toda la población que tuvo la posibilidad del acceso. En el frío más intenso, con los instrumentos técnicos que ha perfeccionado la ciencia argentina a través del CONICET. El CONICET ha ganado muchas cosas en el mundo, licitaciones para instalar bombas atómicas para fines pacíficos, muchísimas cosas, pero esto es una respuesta. Amen la naturaleza. Acerquémonos a ella, desde ya cuidemos los mares y cuidemos la ciencia y la tecnología, el conocimiento aplicado al bienestar colectivo.
Muchas gracias, doctor Cleaver. La verdad, excelsa sus secciones todas. Así que bueno, nos vamos a ir ahora al compacto de noticias y le recuerdo a nuestra audiencia que está aquí en Radio Cultura que todos los martes de 18 a 19 iniciamos nuestro observatorio con él, con el doctor Bernardo Klisberg, y pueden entrar también a www.elobservatoriodeltrabajo.org, sección Responsabilidad Social Empresarial, y pueden hacerse de los artículos del doctor Bernardo Klisberg. Seguimos con nuestra programación.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El 50% de los argentinos tiene miedo de perder el trabajo. Así surge de una encuesta realizada por Suban Córdoba. La encuesta analizó el efecto de las políticas del gobierno de Javier Milei en el bolsillo de los argentinos e indica que el 50,3% siente miedo de perder su empleo y el 63,7% admite que cada vez es más difícil llegar a fin de mes. El sondeo fue hecho entre el 16 y 17 de julio e indica además que el 65,1% de los encuestados considera que su situación económica personal empeoró en los últimos 6 meses, mientras que el 54,2% afirma que su ingreso no alcanza para cubrir necesidades básicas. Los datos sobre la dificultad para cubrir gastos mensuales muestran diferencias generacionales. Mientras el 44,9% de los jóvenes entre 16 y 30 años afirmó que le cuesta llegar a fin de mes, este número aumenta al 62,9% entre adultos entre 31 y 45 años, 60,8% entre 46 y 60 años y 67,3% entre mayores de 60. El consultor Facundo Londero, en diálogo con Radio Altos, alertó que hoy no solo está el miedo de perder el trabajo, sino también el de perder derechos. Allí enumeró que hay deseo de tener condiciones dignas y no trabajar 14 horas por día para llegar a fin de mes o tener 2 o 3 empleos para subsistir. La OIT lanza guía práctica para avanzar hacia la formalización laboral en América Latina. La Organización Internacional del Trabajo presentó un toolkit para formalización, una herramienta estratégica diseñada para apoyar la transición hacia economías formales en América Latina y el Caribe. Este instrumento forma parte de la estrategia FORLAC 2.0 y busca promover el trabajo decente mediante soluciones innovadoras adaptadas a cada contexto nacional. La guía incluye un catálogo de iniciativas probadas en la región, herramientas alineadas con la recomendación 204 de la OIT y evidencia robusta sobre qué intervenciones funcionan mejor. El material está dirigido especialmente a gobiernos, organizaciones sindicales y empleadores, proporcionando marcos normativos internacionales y casos concretos de formalización. Entre sus componentes destacan análisis de políticas públicas, instrumentos de medición y guías para la implementación de programas. Un aspecto innovador es la sistematización de lecciones aprendidas que permite replicar experiencias exitosas, evitando errores comunes. El organismo enfatizó que estas soluciones deben aplicarse en enfoque tripartito, involucrando activamente a trabajadores y empleadores en el diseño de políticas. Nos están mandando a todas las pymes al abismo. Así lo afirmó en una entrevista por Crónica TV Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. Vilansky sostuvo que las medidas fiscales, la alta inflación y la incertidumbre cambiaria están generando un impacto directo en las pymes. Remarcó que cada decisión que se toma sin previsibilidad profundiza la crisis de inversión y empleo, y al mismo tiempo resaltó que el empresariado nacional ve amenazada su supervivencia si no hay una reversión de las políticas actuales. Nos están mandando todos al abismo, afirmó con firmeza durante la entrevista, haciendo énfasis que no es una frase retórica, sino un reflejo de la angustia concreta del sector empresarial. Asimismo, y durante un reportaje en la señal C5N, Bilansky había señalado que en Argentina 40 pequeñas y medianas empresas cierran cada día, lo que equivale a la pérdida de aproximadamente 500 empleos diarios y un total de 15.000 pymes cerradas en casi 2 años de gestión del gobierno de Javier Milei.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, sí, llegó el momento de la entrevista del día. Estamos haciendo en el día de hoy la presentación de aquí esta obra que escribió Juan Marcelo Gavalda, hijo de un gran economista argentino, de esos economistas que son grandes personas, un hombre que se ha dedicado a la formación, que tuvo el valor de retractar Amor por la política, la biografía de Marco Aurelio Micheli. Cuando elegiste el nombre Amor por la política, era una de las preguntas que te había hecho antes de escuchar al doctor Klisberg. ¿Qué es lo que te llevó a definir ese nombre? Porque Marco no solamente se dedicó a la actividad política partidaria, también fue empresario y también fue un hombre de la profesión, fue un trabajador bancario también. ¿Por qué destacaste entre todo su quehacer Amor por la política?
Bueno, la respuesta es muy simple. Cuando le pregunté a Marco qué es o qué ha significado la política para vos en tu vida, Marco me miró a los ojos y me dijo: yo he sentido amor por la política. La verdad que me emocioné cuando lo escuché, y cuando llegó el momento de pensar un nombre dije: ya está, amor por la política.
Ahora, estas personas, ¿no?, que logran tener este sentimiento por un quehacer, tienen una subjetividad, ¿no? Y sí, en el libro vos lo marcás, porque también quiero que esta obra pueda ser como una guía para aquella persona que quiere trascender como más que como político, como empresario, como ejecutivo, que puedan encontrar aquí hechos reales de lo que es trascender realmente. Porque, vuelvo a reiterar, hay que gestar acciones que te hagan vivir parte de los 2 siglos de la Argentina, porque parte del siglo XX y parte del siglo XXI encuentran a Marco como protagonista. Y vos marcás sus orígenes, ¿no? Claro. Su subjetividad. Contanos un poco sobre qué encontraste sobre esta subjetividad de Marco Aurelio Micheli.
El objetivo personal que yo me propuse mientras iba entrevistándolo a Marco, entrevistando a sus amigos y armando la biografía, era, digamos, como se dice vulgarmente, sacarle la ficha al personaje, entender el porqué. Y yo te diría que hay elementos que son definitorios en la personalidad de Marco. Uno de ellos, te diría, es su origen de hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, que es otro mundo con tradiciones, con costumbres, en un medio de pueblo muy vinculado a lo rural, a lo agrícola ganadero, a tradiciones, a costumbres. En el caso, él se agrega que sus padres fueron uno de los impulsores de la iglesia menonita en la Argentina. Vos sabés que cuando llegan los misioneros menonitas a la Argentina, el primer lugar donde recalan es en Pehuajó. Y los padres de Marco participaron muchísimo en la creación de la iglesia menonita de Pehuajó. De hecho, Marco es menonita. Y eso te habla de una formación interior, una formación espiritual, que acompañan y ayudan en ese rol de hombre bueno, prudente, sabio, analítico, que no juzga, que no odia, que escucha, que entiende y que transmite una bonomía y una sensación de paz, que no es común en la clase política y mucho menos común en estos tiempos de grieta que vivimos ahora. Cuando leo, por ejemplo, discursos que ha pronunciado Marco en el recinto de la Cámara de Diputados y lo comparo con declaraciones de ciertas diputadas nacionales del oficialismo, que no voy a mencionar por respeto, la verdad que hay un abismo, y pasaron ni 40 años han pasado desde que Marco fue diputado hasta ahora, y es un abismo, realmente.
Ese cariño y ese amor por la vida, el respeto a Dios, de esta cultura protestante, ¿no? De los menonitas, del amor a la naturaleza, del espíritu del bien común, de la comunidad. Esto es trascendente a lo que vino a formar hoy, porque tiene que ver también con el arraigo de la familia, tiene que ver con la educación. Y también ha marcado, y vos marcás en la obra Amor por la Política, esta biografía de Marco Aurelio Michelli, de editorial Algoritmo y de ediciones D&D, vos marcás también eventos que lo fueron marcando y fueron mostrando que siempre buscaba los equilibrios, ¿no? Esto de haber estado, sin ser peronista, haciendo la guardia de honor del velatorio de Eva Perón, como también yendo a escuchar discursos de Pinedo, que no era peronista. O sea, ahí vos marcás varios hitos, varios eventos, ¿no?
Claro, porque ya estando en Pehuajó, ya siendo un purrete, él tenía simpatía por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, el clásico Partido Conservador a secas, el de la boina colorada. Cuando él viene a Buenos Aires, él es sorteado para hacer la colimba, como cualquier hijo de vecino se presenta y la hace. Él tenía militancia conservadora, el conservadurismo, si bien había algunos puntos de conexión con el peronismo en las provincias del interior, más bien era oposición al peronismo. Y cuando muere Eva Duarte, el regimiento de artillería Iriarte, en el que él revistaba como soldado conscripto, aspirante oficial de reserva, destaca algunos efectivos en la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión, hoy Legislatura Porteña, ahí es velada Evita, y él presencia las largas filas de gente, inclusive en el traslado al Congreso, él forma, rinde honores al paso del féretro, y él cuenta que era conmovedor, que el cuadro era desgarrador, y si bien él no era peronista, se humanizaba con el dolor del otro. O sea, él no era peronista, no se sentía peronista, pero sin embargo se conmueve con el dolor del que no piensa como él, y de alguna manera comparte ese dolor, se solidariza y se hace parte de ese dolor. Y eso, mi querido amigo, se llama empatía. Ponerse en el lugar del otro, respetar el lugar del otro.
Mirá, ya vamos tomando varios puntos para tener presente. La subjetividad, la religión, los valores, la formación profesional. Luego, de joven, se incorpora a las filas del Banco Central de la República Argentina, donde él cuenta aquí en la entrevista que vos le hacés, cuenta que había conocido a un gran dirigente socialista, Cialdino, y cuenta lo que fue delegado también. Sí. Delegados, abrazó a la acción sindical de la Asociación Bancaria, que justo el jueves 7 hay elecciones de gremio bancario y, bueno, encabeza la lista, como siempre, Sergio Palazzo, con uno de mis mejores amigos, Carlos Herrera, que, mira, justo Marco también abrazó. O sea, siempre estaba su despertar el bien común, ¿no? El bienestar general. ¿Qué nos puedes contar vos ahí de esa acción, porque como ejecutivo bancario, como empleado bancario, pero también luego entra en la vida empresarial?
Bueno, Marco tiene muchas facetas. Para empezar, es un hombre que se hace de abajo, porque cuando ellos vienen a Buenos Aires, cuando él va a estudiar la facultad, él consigue por el diario trabajos en fábricas en la zona sur. Él trabajó en Duperial, en Catita, importantes fábricas, y empieza bien de abajo, bien de abajo. Luego empieza a tener militancia local en el Partido Conservador de Avellaneda, en lo que era el resabio de lo que había sido Barceló, una figura muy importante del conservadurismo de Avellaneda. Y en el Banco Central es delegado gremial. Realizó importantes tareas en el Banco Central. Como delegado trabajó en el tema de una guardería para chicos. Estaba muy comprometido con las necesidades de los trabajadores del Banco Central. Fue una etapa muy formativa para él. Yo creo que el Banco Central lo formó como hombre también con afición a la ciencia económica también, y entendió y comprendió el funcionamiento de la regulación del sistema bancario en Argentina como pocos.
Sí, él siempre me daba y me incorporó y me ayudó en mi tesis de grado. Yo soy politólogo, como te comentaba, y le decía a la audiencia, yo hice un trabajo sobre un sistema comparado de los bancos oficiales, y él me indicó, vos tenés que ir a ver, a Pepe Arce, tenés que buscar el manual de banco. Y ahí fui, y ese fue uno de mis grandes antecedentes. Hablé con José Arce también, con Pepe Arce, como me dijo él. Y bueno, me sirvió. Siempre Marco fue una guía muy importante. Y Marco también tiene un desarrollo en el mundo empresarial, ahí en Jabón Federal, en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Ahí va adquiriendo, como vos decís, estos conocimientos de valor, de valores, de técnica, de pensamiento religioso, del bien común, pero también de que es importante generar crecimiento y desarrollo económico.
Sí, es uno de los pocos casos de hombres que tienen vocación por lo público y por la política, que por lo general el sector privado no les despierta tanto interés. Sin embargo, él en el sector privado empresarial se movió como un pez en el agua, tanto en Jabón Federal como en Petroquímica Bahía Blanca. Realizó importantes tareas y la gente que trabajó con él lo recuerda como un hombre de acción, rasgo poco común que era un hombre que viene de la política más que de lo empresarial, que se destaque también como funcionario de importantes empresas. Son rasgos poco comunes, difíciles de encontrar.
Es verdad. Y hay un hombre que le marcó la vida. Cuando vos dijiste, bueno, llega Avellaneda, empieza a participar un poco más de la acción política, está en lo sindical, es empresario, y aparece un hombre que le marca el camino hasta el día de hoy, Vicente Solano Lima.
Exactamente, don Vicente Solano Lima.
Y ahí él empieza a tener una gran acción, tanto en los años de proscripción del peronismo, en la primer proscripción, como también en el golpe, en la recuperación de la democracia, y bueno, todo lo que sucedió en la Argentina entre el año 55... hasta la recuperación de la democracia y, bueno, la vida democrática de los últimos años, ¿no?
Y mira, te puedo hablar de algunos hitos, digamos, en la trayectoria política de Marco. Él es parte del grupo fundador del Partido Conservador Popular. En el año 56, Vicente Solano Lima pronuncia un discurso muy célebre ahí en Unión de Benevolenza sobre amnistía, tregua y pacificación nacional. los sectores más antiperonistas del conservadurismo no quieren saber nada, y en una reunión en Villa Carlos Paz se forma el Partido Conservador Popular, al cual Marco perteneció desde la primera hora. Bueno, él lo va a acompañar durante toda su vida a Solano Lima, se va a ganar el cariño de él, el aprecio de él. Solano Lima lo distinguía mucho. Él va a muchas reuniones, va siempre acompañándolo a Solano Lima. En el año 73, en ese retorno democrático, él es candidato a diputado provincial en la legislatura en La Plata. El Partido Conservador Popular se integra al Frejuli, obviamente el vicepresidente de Cámpora era Solano Lima, y Marco va en una lista de la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado provincial. Asume su banca, realiza importantes tareas en la legislatura en La Plata, y lamentablemente la interrupción del orden institucional de 1976 pone fin también al mandato de Marco como legislador, cuando todavía le quedaba un año de funciones. Durante la dictadura militar, Marco se dedicó a ayudar a dirigentes con los que por ahí él no compartía ni posiciones ni mucho menos metodologías. Él ayudó a dirigentes peronistas, concretamente a dirigentes montoneros. Él los ayudó a salvar sus vidas, llegando a hacer inclusive gestiones con militares muy poderosos para ayudarlos a salir del país y salvar sus vidas. Rasgo poco común también de alguien que se juegue el pellejo para ayudar a quien inclusive es hasta un adversario político de él, tal vez. O sea, él se la juega por quienes ni siquiera compartían las mismas ideas o los mismos métodos que él.
Hay un evento que Marco ha comentado en más de una oportunidad, de cuando Perón retorna, cómo Solano le salva la vida a Perón.
Ah, sí.
No es menor,
sí,
eso. Y hay un concepto que me gustaría destacarlo y que con esto sintetiza esto que es Marco Aurelio Micheli, ¿no? Un hombre de familia, un amigo, un compañero, una persona dispuesta a sembrar el bien, ¿no? Estos sembradores. Él me dijo siempre un concepto. Juan Domingo me dice la concordia. La concordia no es solamente la paz social. La concordia es la paz social, pero también con la justicia social.
Claro.
Porque no puede haber paz, no puede haber un silencio sonso. Tiene que haber, todos tenemos que sentirnos íntegros. Y para sentirnos íntegros tenemos que ser dignos. Entonces, creo que el camino y al nuevo liderazgo que necesitamos en estos tiempos, un liderazgo ético, está reflejado en esta obra, Amor por la Política, y en lo que fue la trayectoria de una persona, de una personalidad, porque no es una persona, una personalidad trasciende a la persona, como Marco Aurelio Micheli. No sé si vos querés decir unas palabras finales sobre esto que significa Marco Micheli para vos. Sé que vos tenés un gran amor por la figura de tu padre, un economista destacado en la historia argentina también, pero quisiera que nos des unas palabras finales de cierre. Me hubiera gustado que Marco nos diera un mensaje para adelante. ¿Cómo ves vos a estos antecedentes, estos cimientos que Marco marca para el presente y hacia el futuro?
Mira, todos los hombres y mujeres somos importantes, hagamos lo que hagamos. Pero hay algunos que perseveran en su ser y trascienden y van a trascender, y de alguna manera, con sus ejemplos de vida, guían a otros. La idea de plasmar toda esta historia de vida en un libro también tiene una finalidad, además de generar un recuerdo familiar y celebrarlo a Marco y celebrar su vida, es dejar un testimonio que pueda iluminar el camino de los más jóvenes que quieran dedicarse a la militancia política, del partido político que sean, tengan la ideología que quieran, porque en este libro van a encontrar un norte, un referente, un camino a seguir de cómo se puede hacer política, cómo se puede construir con un concepto de que el que está enfrente es mi adversario, no mi enemigo. Es un adversario con el que me tengo que abrazar y sentarme en una mesa para poder construir juntos el país que queremos, no un amigo al que tengo que destruir, destrozar y doblegar. Y en Marco está muy claro eso. Me parece que la enorme capacidad de amor y de empatía y de comprensión son características que hoy están escaseando. Hay una orfandad de dirigentes de este tipo que tengan la capacidad, digo, de sentarse en una misma mesa para tratar un tema de interés común. Estamos en un contexto donde el vicepresidente y la vicepresidenta no se saludan y el jefe de gobierno tampoco. Entonces, hombres como Marco son un testimonio del deber ser en la política.
Muchas gracias, Juan Marcelo Gavaldá, por presentarnos Amor por la Política, la biografía de Marco Micheli. Gracias, Marco Micheli, por generar este faro a muchos líderes de distintos estamentos sociales, políticos, profesionales. Así que quédense aquí en Radio Cultura, que nos volvemos a ver. Te saluda Juan Domingo Palermo, del Observatorio del Trabajo.